Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. 9:02, Asturias al día en la radio pública, en RPA, hasta las 10 de la mañana. Hoy para tratar de manera monográfica una propuesta, un proyecto, Tren Histórico Trubia-Mieres-Collanzo, que la sección de Arqueología Industrial de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara está presentando a distintas instituciones y entidades. Se trata de una propuesta de trenes históricos con tracción a vapor en esta línea de Renfe ancho métrico Trubia-Mieres-Collanzo, utilizando para ello las instalaciones fijas disponibles en la actualidad y diverso material rodante histórico existente tanto en manos de Renfe como de otras titularidades. En el documento que ha elaborado la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara se explica que la filosofía de esta propuesta es la de llevar a cabo un tren histórico, es decir, una circulación formada por material histórico, una locomotora de vapor y un conjunto de coches de viajeros, todos ellos con más de 50 años de antigüedad, que realice circulaciones con una cierta periodicidad sobre una vía férrea que actualmente se explota comercialmente, de manera que convivan ambos tráficos. Hay antecedentes en nuestro país, dice el documento de la Asociación Santa Bárbara, con más o menos antigüedad. Entre otras cosas, citan el tren de la Fresa entre Madrid y Aranjuez, que parece que es el pionero de esta modalidad, que durante muchos años se realizó con locomotoras de vapor, aunque desde hace tiempo los viajes se hacen con tracción diésel o eléctrica. Otro ejemplo es el de el tren dels Jacs entre Lérida y Pobla de Segur con tracción diésel. Ambos casos son de vía ancha. En la red de vía estrecha no existen en la actualidad casos comparables, aunque recuerdan desde la Asociación Cultural que sí existió en el pasado uno similar con el Limón Express entre Benidorm y Gata de Gorgos, suspendido desde 2005. Apuntan también a lo que se hace en otros países, casos muy similares, por ejemplo, en la Provenza, en Francia o en Portugal. En cualquier caso, también podemos mencionar otras experiencias, la del Transcantábrico, por ejemplo, o el resto de iniciativas desarrolladas por la antigua FEBE con sus recorridos turísticos por distintos lugares de Asturias y del norte peninsular. Por cierto, que Renfe ha suspendido hasta el próximo año 2022 la temporada de sus trenes turísticos. Se suspende esta actividad debido a la pandemia. La propuesta que defiende la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara ya ha recibido, por ejemplo, el apoyo del Soma Fitaj UGT, que entre otras cosas argumenta que una de las formas más efectivas de conservación del patrimonio industrial es su reutilización, que vuelva a ser, generador de riqueza y empleo mediante proyectos industriales o turísticos. Esta propuesta, dice el sindicato minero, vertebra un territorio que abarca a varios concejos y permite a los ayuntamientos implicados modular y diseñar la aportación de sus iniciativas culturales y turísticas al recorrido. Se podría definir como un mecano al que se añaden o quitan piezas en función de las necesidades o la planificación. También Comisiones Obreras se muestra favorable a esta propuesta, afirmando que hablar de un tren histórico supone un uso del patrimonio que puede repercutir positivamente en la economía y en la sociedad y que debería ser un ejemplo a seguir en Asturias, sobre todo, dice Comisiones Obreras, teniendo en cuenta el abundante patrimonio industrial que, lamentablemente, acaba perdiéndose irreparablemente en muchos casos. Comisiones Obreras considera también que es una iniciativa por el turismo sostenible y respetuoso con la historia. Esta propuesta también ha recibido el apoyo más o menos unánime de los ayuntamientos por los que circula esta vía, por los que puede circular este tren histórico. Hablamos de los concejos de Ayer, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Oviedo. Hoy abordamos de manera monográfica, como les decía al inicio, este proyecto. Hemos invitado a José Luis Soto, de la sección de Arqueología de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, a María Fernanda Fernández, historiadora del arte, gestora cultural y guía oficial de turismo, a Toño Huerta, que es geógrafo y presidente de la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia, y a Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias. Con ellos estaremos en unos segundos.
Asturias al día. con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a nuestros invitados y a nuestra invitada María Fernanda Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos, chicos.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros una vez más, María Fernanda. Muchas gracias. José Luis Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Soto? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas.
Muchas gracias también por compartir este tiempo con nosotros. Desde Trubia, Toño Huerta, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Roberto, buenos días, y al resto a todas y todos. Gracias por invitarme en este debate que seguro que va a ser muy interesante con la gente que participa, sin contarme a mí.
Y saludamos también a Javier Fernández. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, un lujo estar aquí con estos contertulios.
Bueno, la verdad que desde que conocemos la existencia de esta propuesta, nos ha parecido interesante, al menos para poner sobre la mesa del programa, sobre la mesa de Asturias al Día, desde cada uno sus puntos de vista, para bueno, pues tratar de llegar a algunas conclusiones sobre un proyecto realmente bueno, llamativo e interesante. Así que lo primero que quiero pediros es que bueno, pues valoréis esta iniciativa. María Fernanda, ¿qué te parece a ti el proyecto? En términos generales, luego vamos descendiendo un poco más.
A mí me parece que es probablemente lo que le faltaba a todas las acciones que se van llevando a cabo en relación con el patrimonio industrial de Asturias. Es lo que todavía no se había ensayado y, por otro lado, lo que para muchos era una demanda y una necesidad que aquí en concreto se puede materializar. Porque en abstracto, un proyecto como este siempre parte de la necesidad de tener un sistema ferroviario al que se pueda trasladar, pero en pocos casos sucede, como en este, que la baja frecuencia del servicio regular o comercial pueda permitir lo que ahora se está poniendo sobre la mesa y pueda de esa manera sumar a esas necesidades estas otras demandas que no tienen tanto que ver con la experiencia que puedan tener cotidianamente esos vecinos, sino con la capacidad de atracción que tiene, que creo no se puede comparar con otras iniciativas. Por eso me parece que si esto fuera un arco, diría, esta es la clave, el elemento crucial que puede ayudar a relanzar y a aumentar la visibilidad del resto de las iniciativas de recuperación de patrimonio industrial de Asturias.
Muy bien. Toño, ¿qué opinión tienes?
Sí, un poco en la línea de Fernanda. Lógicamente es un proyecto que bueno, está llamado a ser un referente y en el que se aunan varios componentes. Estamos hablando, por supuesto, del ferrocarril histórico, pero en torno a esta figura, luego seguro que andamos más en todo este tema, pero bueno, en torno a esta figura pues hay más componentes. Se está hablando de recuperar, de mantener y recuperar un servicio público. Es decir, no estamos hablando de un ferrocarril que nace con una concepción de servicio público que debe mantenerse. Estamos hablando de sostenibilidad, de un medio de transporte sostenible, que este pueda ser un impulso para recuperar ese transporte. Articulación territorial, el área central está articulada en torno al ferrocarril, pues decimoslo. Además, bueno, se va a preservar ese trazado histórico y todo el patrimonio que conlleva. Es que cuando hablamos de patrimonio, no es solo las infraestructuras o el material móvil que se va a utilizar en el ferrocarril histórico. Es todo lo que le rodea, el paisaje generado, el trabajo en torno al ferrocarril, esa memoria, que siempre nos olvidamos muchas veces del patrimonio material. También va a ser un recurso endógeno, el generador de riquezas, de nuevas sinergias, que luego también seguramente es algo que salga al tema. Y algo que yo, sobre todo, es con lo que me quedo, es que es un proyecto que nace del movimiento asociativo, en este caso impulsado por los compañeros de Santa Bárbara, pero que está llamado, de hecho ya está sucediendo, que hay esa colaboración casi entre las tres patas, la empresa, la institucional y la social, que tanto se demanda, pero casi nunca se hace, pues este va a ser, está siendo ya un buen ejemplo. Entonces, resumiendo, pues una iniciativa muy positiva y que aúna todos estos componentes y seguro que muchos más.
Javier.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué opinión tienes?
Bueno, yo desde luego, a ver, puedo presumir, entre comillas, que llevamos muchos años desde el museo incentivando este tipo de iniciativas, y desde antes incluso de que el museo fuera abierto al público, ya desde los primeros años 90, y se han intentado varias veces. Y como decía María Fernanda, esta es una ocasión excepcional, porque se aunan una serie de requisitos que son muy difíciles de conseguir, y sin embargo aquí ya los tenemos sin coste ninguno. Y refiero el coste porque al final estas cosas también, el coste es muy importante, ¿no? Y se hacen a veces proyectos, sí, de este tipo de recuperación patrimonial que requieren una inversión más o menos grande. Es que en este caso no se requiere ninguna inversión porque está todo hecho. Ese es un punto de partida muy importante y que permite que esta iniciativa pues sea muy viable, porque evidentemente yo creo que son todo ventajas. Entonces partiría de esa idea de que utilizar lo que tenemos, que está ahí, y dejarlo pasar, pues es un lujo que los asturianos no nos podemos permitir. Y este ferrocarril, este tren que también se dispone para poder utilizar en ese ferrocarril, estos trenes, son algo que tenemos que aprovechar. No podemos permitirnos el lujo de perder oportunidades, de perder más oportunidades en un aspecto además que puede tener tanta importancia como este.
Bueno, Soto, vosotros, la inquieta Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara y su sección de arqueología, habéis redactado esta propuesta que, como decíamos en la introducción, está recogiendo muchos apoyos, no solo los que ya hemos escuchado en el programa de hoy, sino también de agentes sociales, de ayuntamientos, y supongo que todavía está en movimiento, en fase de presentación, Soto.
Sí, indudablemente. Pero bueno, yo ahondaría un poquitín más en todo lo que mis compañeros han comentado, porque creo que ese es un proyecto que se vende solo, o sea, que tiene muchísimas fortalezas, ¿no? Yo apuntaría unos tres motivos o motivos fortaleza importantes aquí, ¿no? Por historia. Historia, creo que justicia histórica, ¿no? Asturias fue uno, supongo que bueno, más o menos sería pues eso, una red de ferrocarriles muy importante, casi diría que las mayores en importancia de este país, y como decía Javier, no nos podemos permitir el lujo de obviar eso, ¿no? Debemos de alguna manera pues hacer honor a esa historia que tenemos. Si nos damos cuenta en el marco geográfico donde nos movemos, tenemos seis rutas o vías de ferrocarril. Cada una de esas rutas fue una oportunidad que se perdió, ¿no? Y yo creo que esta debe ser la última oportunidad que tenemos. Yo creo que bueno, esa historia o esa justicia histórica debe y puede ser un motor de desarrollo actual, ¿no? Asturias no se puede permitir el volver a perder este tren, ¿no? Y yo creo otro motivo, otra fortaleza es la que apuntaba Javier. Tenemos lo que es una infraestructura en perfecto uso. Y tenemos locomotora, tenemos coches y tenemos todo. O sea, no se puede obviar lo que cuesta una infraestructura de ese tipo, empezar de nuevo si perdemos esta oportunidad, ¿no? Y luego, un tercer motivo, fortaleza importante, es que no olvidemos que tenemos cuatro o cinco ayuntamientos implicados, que generan de alguna manera cohesión social, y después, claro, algo que no estamos habituados en Asturias, ¿no? La colaboración y la cooperación entre administraciones. Yo creo que son todo ventajas. Y bueno, de alguna manera hemos encontrado en la sociedad y en las administraciones pues apoyo, y apoyo que debe ser de alguna manera importante para el futuro, ¿no?
Desde luego. 9:16, antes de entrar en más detalles, ¿dignifica, ayuda a dignificar, María Fernanda, este proyecto, esta propuesta, el patrimonio industrial?
Bueno, cuando se usa una expresión como dignificar, suele parecer que la cosa no tiene de suyo dignidad. Yo creo que lo que ayuda es a que haya un reconocimiento social a algo que es digno de suyo. El patrimonio industrial de Asturias tiene un valor excepcional, no solo por lo que representó esta tierra en la historia económica y en el mundo del trabajo de nuestro país, sino por la variedad, la pluralidad de soluciones, la amplitud y el calado de este legado que nos representa y que tiene un valor muy importante, vamos a decir, identitario socialmente. Así que en un momento, yo diría, como este, en el que se le va a poner el broche final a la historia de la minería del carbón, que ha sido lo crucial en nuestra tierra y que tan íntimamente está vinculado con el desarrollo ferroviario, digo, en este momento yo creo que este sería una prueba evidente de que somos capaces de reconocer esa valía y de apostar porque ese conjunto de bienes culturales, que lo son, tengan una posición central en nuestras políticas culturales y económicas. Así que creo que ayuda o contribuye a darle mayor proyección, por un lado, entre nosotros, los propios asturianos, que tenemos a veces un problema para reencontrarnos con lo nuestro y darle el valor que realmente tiene, y sobre todo para alcanzar a los demás y para poder convertirlo en un factor de atracción.
¿Qué pensáis, Soto, Toño y Javier, en relación, en términos generales, como le preguntaba a María Fernanda, sobre el patrimonio industrial? ¿Cómo puede contribuir este proyecto, Soto?
Sí, claro, indudablemente. En lo que estamos haciendo, y enlazando con lo que dije anteriormente, bueno, ponemos en valor nuestra historia, ¿no? No olvidemos que es una línea que de alguna manera, pues bueno, funcionó, transportó muchísimo carbón de toda la zona, concretamente de Turón y de toda la zona. Indudablemente pasa por una serie de sitios que también son para digamos, estudiar o planificar o tener ideas sobre qué visitar aparte de ese tren, ¿no? Pasa al lado del Pozo Santiago, de algunos sitios muy muy concretos que, bueno, de alguna manera yo creo que siempre va a dignificar y dignificará el patrimonio industrial y todo, digamos, todo el área geográfica, patrimonio etnográfico, patrimonio gastronómico, etcétera, ¿no? Yo creo que es un proyecto que articula todo eso.
Javier.
Sí, bueno, estoy con María Fernanda. En realidad no hay que dignificar el patrimonio industrial, que es muy digno en sí mismo, ¿no? De lo que sí es verdad es que Asturias tiene en el patrimonio industrial pues uno de sus valores más importantes. Y de hecho hay que destacar la cantidad ya de recursos de patrimonio industrial que están activos en este momento como valores de utilidad social, ¿no? No solo a nivel económico para el turismo, sino también para otras muchas funciones, en la propia reivindicación de nuestra historia o los valores educativos y formativos. Y esta línea lo que permite es engarzar todo eso y consolidar una cosa que por la que llevamos muchos peleando bastante tiempo y que yo sé que el Principado es sensible y que, de hecho, si no hubiera sido por la pandemia, pues el año pasado se hubiera presentado en Barcelona, que es la marca de Asturias Patrimonio Industrial. Es decir, Asturias como uno de los grandes centros de patrimonio industrial de España. Y de hecho es que es así, porque en Asturias el patrimonio industrial como recurso se consolida. Y yo creo que estamos en este momento a nivel pionero en España. Me atrevo a decir ya casi más que en Cataluña, que fue la región pionera. Entonces, esta es la pata que nos quedaba, una de las patas que nos quedaba para unificar todos estos elementos de patrimonio industrial como recurso. Y yo llevo todo el tiempo hablando del patrimonio industrial como recurso, aunque yo no soy de los que dice que el patrimonio industrial hay que utilizarlo siempre como recurso, sino soy de los que dice que hay que conservarlo en sí mismo. Pero es evidente que el darle una utilidad social pues favorecerá esa conservación. Y en este caso de esta línea, por supuesto, es uno de nuestros grandes patrimonios, el ferrocarril asturiano, una de nuestras grandes singularidades históricas, la implantación de los ferrocarriles industriales, y conservar esta línea y darle un uso activo para que todo el mundo la conozca, la utilice y la disfrute, pues es una cosa muy positiva. ¿Yo qué voy a decir si dirijo un museo ferroviario, ¿no? Pero en este caso creo que, objetivamente hablando, y por eso yo creo que ha recibido tantos apoyos, pues es una iniciativa fabulosa y que se enmarca de esa política de conservación del patrimonio industrial por la que Asturias apostó y por la que yo creo que tiene que seguir apostando, y estoy seguro que va a seguir apostando.
Toño.
Sí, enlazando lo que dice Javier, por supuesto que, bueno, todo este patrimonio histórico industrial ya es digno de por sí, ya tiene valor en sí mismo por lo que es y por lo que representa. Es cierto que, bueno, este proyecto, pues sin duda va a ayudar a que tenga ese reconocimiento y que al final estamos hablando de nuestra memoria. Un día se habla muy formalmente, y lo comentaba, si nos ponemos a pensar en pocas películas no se le interrumpiría, al final es la memoria colectiva. Y luego es un proyecto que tal y como está planteado, se plantea, es muy respetuoso, porque va a ayudar, por un lado, a preservar la esencia de lo que es de un ferrocarril, y por extensión toda su historia y el patrimonio que vinculaba a él, pero es que además va a seguir funcionando como lo que es, va a seguir teniendo ese uso ferroviario. No va a convertirse en un parque temático de los que vamos ya sobrados en esta tierra y en otras. Ejemplos de lo contrario tenemos muchos y yo creo que es lo que tenemos que intentar evitar. Aunque no sea igual, porque aquí ya no existía, no había una infraestructura, pero tenemos la senda del oso, una cosa que a mí me rapatea ese nombre, que es un producto puramente turístico en el que se borró toda la memoria de su pasado minero, industrial y ferroviario. Entonces yo creo que en este caso pues es inconcebible pensar en desmantelar una línea que está en activo con una inversión que es mínima para hacer no se sabe qué. Entonces, por supuesto que va a dignificarlo, ¿no? Porque ya es digno, pero sí que va a reconocerlo y va a ser un potencial.
Claro. Bueno, una clave del turismo industrial relacionado con el patrimonio que mencionabais y que evidentemente está llamado a dinamizar ese territorio del Bajo Nalón, pasando por el Caudal y el concejo de ayer. Hablemos de esto. Promueve el turismo industrial, María Fernanda. Por cierto, que podéis entrar en cualquier momento, no hace falta que yo os dé la palabra. Si queréis decir algo, simplemente con una señal y os damos paso. Pero, Fernanda.
Muy bien, como ves es que somos súper obedientes.
Sí.
Nos respetamos enormemente los unos a los otros. Yo quiero apuntar o subrayar una cosa que dijo Javier previamente y sí. Te contesto vale. A esto a continuación. Él usó esa expresión de recurso y él, yo creo que entiendo de lo que dice Javier que lo que quiere decir es que no tiene que ser un recurso en el sentido estrictamente económico. Y eso lo comparto plenamente con él. Lo he dicho muchas veces, quizás venga de mi pensamiento general, de mi planteamiento general en relación con esto, pero yo creo que no podemos o no debemos seguir entendiendo la política cultural en términos de exigencia de rendimiento. Hay un ejemplo fácil de poner, porque todos sabemos del beneficio que causan las bibliotecas y a nadie se le ocurriría convertirlas en algo que fuera rentable y que le sacara justamente un resultado económico. En este sentido, yo me niego a que algo que ya generó riqueza, ¿sabes? Y esto es indiscutible, como la minería o el ferrocarril, también ahora nos tenga que demostrar una vez más, estrujándolo, que tiene que dar un rendimiento. Esto, no obstante, en el caso que nos ocupa, no sería del todo cierto, porque tiene a su favor el hecho de que ya esté esa instalación hecha, que es lo más costoso, y que sea infinitamente más sencillo mantenerlo con un uso que combine el que ya tiene con el nuevo que se ampara. Y esto a mí me parece importante porque con frecuencia nos empeñamos en medir cantidades de personas y costes y no estamos viendo el resto de los beneficios que supone. Y al hilo de eso, y enlazando con lo que tú me preguntabas, es que hay en torno a este sistema ferroviario complejo un paisaje marcado por una historia industrial en el que, como bien apuntaba Soto antes, también hay valores etnográficos excepcionales, en el que también hay personas que han apostado por la gastronomía y una hostelería de calidad, en el que tenemos una serie de servicios de los que se pueden beneficiar esos viajeros y, cómo no, un conjunto de espacios y de equipaciones que se han hecho con el fin de dar a conocer nuestro patrimonio industrial y que el eventual viajero podrá disfrutar un poco a la carta o a la medida de sus necesidades o gustos o tiempo del que disponga, porque hay un montón de cosas que ya son una realidad de Asturias y que este proyecto engarzaría. Y me parece interesante. Voy a fijarme en las que yo mejor conozco y que más cerca tengo por mi propio trabajo. En el caso de su paso por Ribera de Arriba, pondríamos como ejemplo los conjuntos residenciales vinculados excepcionales de Álvarez Castelao vinculadas a la térmica de Rivera o el Centro de Interpretación del Hórreo, que son dos focos que pueden atraer el interés de un turista, vamos a decir, cultural. Y en el caso de Mieres, evidentemente, la riqueza del legado vinculado a la minería con espacios tales que ya son hoy un recurso turístico como el Valle de Turó o el poblado minero de Bustiello, por poner un ejemplo, que ya está en el Valle del Río Ayer. Esto, para todas estas todos estos esfuerzos, es fundamental, porque lo vertebraría y le daría un nuevo sentido, una nueva dimensión.
Sí, sí, por supuesto, si me permitís.
Sí, claro. Adelante, Javier.
Lo que apunta a María Fernanda, bueno, sabe María Fernanda que estoy totalmente de acuerdo con ella y ella conmigo en el tema de cómo considerar al patrimonio industrial como recurso y que efectivamente, yo cuando hablo de que es un recurso, y por eso lo matizaba, antes es un recurso no solo económico, sino que es un recurso también para nuestra propia identidad social, nuestra por sus valores educativos y en sí mismo. Yo siempre pongo, y lo cito, el ejemplo de lo que llamo el síndrome de las pirámides, que las pirámides no se construyeron evidentemente con una finalidad turística y hasta tiempos relativamente recientes pues fueron una de las mayores atracciones turísticas del mundo y los faraones no lo tenían en la cabeza. Cuando se crea o se fomenta o se configura un patrimonio, el que sea, como mero recurso turístico, se acaba convirtiendo en la gallina de los huevos de oro y al final pues se desbarata. Y eso, por desgracia, nos ha pasado muchas veces. El patrimonio hay que conservarlo porque es patrimonio, simplemente. Ahora, eso sí, una vez que lo tenemos que conservar, pues lo que hay que procurar es que sea viable esa conservación, porque a fin de cuentas necesitamos recursos para poder mantenerlo y la sociedad, a cambio de esos recursos, siempre pide algo. Y ese algo no tiene por qué ser necesariamente un reintegro económico directo, sino una utilidad social, que es a lo que voy. Y en este caso la utilidad social de la iniciativa es muy grande, e incluso estoy convencido que la utilidad social y su propia sostenibilidad económica, es más, por lo que decía, que no tiene casi necesidad de inversión, y el gasto corriente pues será el que requiera la circulación del tren y que se pueda aquilatar en cada momento, porque es una infraestructura que ya tenemos. Yo creo que esto es todo muy importante y casa todas estas ideas, ¿no? De que es una cosa que tenemos que es importantísima y que es muy fácil de mantener y económicamente muy sostenible. Que querámoslo o no, por desgracia, los que nos encargamos de la gestión del patrimonio, pues sabemos que si no tenemos recursos no podemos mantenerlo y a veces es muy difícil conseguirlo. Y en este caso, sin embargo, pues es relativamente sencillo y su utilidad es social, desde luego es infinitamente mayor que lo que haya que invertir, que yo creo que además se va a reintegrar, es decir, que ni siquiera va a suponer un coste relevante o un coste significativo para las arcas públicas, si es que significa alguno, que yo creo que no. Y partiendo de esto, evidentemente, la línea del ferrocarril vasco-asturiano fue una de las grandes líneas ferroviarias del norte peninsular, uno de los ferrocarriles españoles más destacados, que ahora, por avatares de la historia, pues dejó de cumplir su función fundamental de transporte de carbón, aunque sigue siendo, como alguno de mis compañeros con tertulios destacaba, sigue siendo utilizada. Es decir, no estamos hablando de una línea cerrada, sino de una línea que tiene el tráfico de viajeros suspendido en una parte del trazado que se quiere recuperar, suspendido, no cerrado, ni finiquitado del todo, y que con esta iniciativa además podría también mantenerse para otros usos, porque en el futuro esa línea puede tener importancia a efectos de transportar mercancías a los polígonos industriales o a efectos de recuperar un tráfico de viajeros que probablemente todavía tenga cierta viabilidad en el futuro, ¿no? Y mantenerla con esta iniciativa pues permitirá seguir contando con ese recurso. Por otro lado, está muy bien, es decir, es una línea que no está tampoco deteriorada ni está en un estado decrépito como parecería, ¿no? Sino que está bien conservada porque de hecho se utiliza y es fundamental además para poder seguir manteniendo el servicio ferroviario regular que todavía existe entre Baíña y Collazo y que tan importante creo que tiene que ser para toda la cuenca del Caudal y que, bueno, en la cuenca del Caudal, tanto en Mieres como en Ayer, pues se pelea mucho porque ese ferrocarril, esos servicios ferroviarios se mantengan. Por lo tanto, es que insisto en lo que decía desde el principio, es todo ventajas y no tiene prácticamente inconvenientes. Por lo tanto, yo creo que es una iniciativa que, por eso no cuesta trabajo que, o no debe costar trabajo que la gente la apoye. Claro. Y si me permites,
sí, por supuesto.
No quiero extenderme más, pero no quiero dejar de destacar las iniciativas a nivel europeo, a nivel mundial, que existen similares a las nuestras. En España hay varias iniciativas que están funcionando y están funcionando muy bien. Antes mencionabas, por ejemplo, la iniciativa del tren de Limón Express en Alicante. Sí. Limón Express no era exactamente lo que estamos planteando aquí, porque Limón Express era un producto, y vuelvo a lo que decía al principio, meramente turístico, creado por un empresario británico en Benidorm, y que estaba vinculado al turismo este de borrachera de Benidorm, y que se mató a sí mismo, ¿no? Sí. No obstante, todavía es un producto que replanteaba su utilidad. Lo que pasa es que se planteó con unos criterios no patrimoniales, sino meramente turísticos. De hecho, pintaron el tren de amarillo y, bueno, por eso se llamaba Limón Express. Y yo creo que eso fue lo que la mató, precisamente la falta de la consideración patrimonial. Sin embargo, donde esta consideración patrimonial se ha conservado, pues funciona. Y el ejemplo de éxito más cercano que tenemos últimamente, aunque en España tenemos mucho más, pero el más cercano cronológicamente, es el del Valle del Boa en Portugal. Una línea que tiene muchas similitudes con la que nos ocupa, una línea que tenía muy poco uso y que los portugueses han recuperado para un uso turístico con un éxito brutal. Y esta línea pues permite, no solo ha permitido ese uso turístico, sino también recuperar el servicio público que tenía prácticamente, no suspendido, pero muy, muy decrépito, ¿no? De tal manera que ha tenido otras utilidades y, bueno, y ahí con inversión muy reducida. Y una línea que podemos asimilar a la nuestra, aunque yo creo que nuestra línea es muchísimo más destacada desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista paisajístico, y que la portuguesa, y repararlo portuguesa, porque es una línea preciosa también.
Desde luego. Toño y Soto, sí. Toño.
Sí, un poco, bueno, en la línea, ya ves que al final estamos todos casi con el mismo discurso, coincidimos en todos los puntos, la mayoría. Por supuesto que puede promoverse turismo, aunque yo también soy de los que apuestan, o de los que defienden que sobre todo esto, cuando hablamos del patrimonio histórico industrial, la rentabilidad importante es la social. Es la social, recuperar por lo que es, volvemos a decir, si le dé usos o no se le dé usos, eso ya sería otro debate, pero bueno, esa es la rentabilidad social, pero que a la larga va a acabar abocando una rentabilidad económica. De hecho, yo creo que este ferrocarril, al final el turismo sería la consecuencia más que el objetivo. Yo primaría de todo el aspecto divulgativo, didáctico, el social, y luego, por supuesto, si hay esa reversión económica y ese beneficio, bienvenido sea para las empresas o administraciones que lo gestionen, y con el matiz de que además va a ser un turismo de calidad, con un gran valor añadido. Y ese turismo, ya centrándonos en el aspecto más turístico, pues por supuesto que va a crear sinergias en todo el valle. Hablaba Fernanda de los equipamientos de Mieres, de Bueño. Por ejemplo, yo ahora voy a ver para casa, tenemos Trubia, que aunque en Trubia todavía no tenemos ese complejo museístico al que aspiramos, pero bueno, estamos hablando de uno de los principales centros industriales, me atrevería a decir, de España, de conjunto patrimonial excepcional. Pero quien dice Trubia dice Fuso de la Reina, o incluso, quién sabe, que en un futuro pues la línea puede llegar a San Esteban de Pravia con todo el complejo portuario carbonífero que se gestó ahí. Quiero decir que, por supuesto, que va a haber un turismo de calidad que a su vez va a dinamizar todo el territorio. Y yo, volviendo otra vez al principio, que en eso siempre me gusta recalcar mucho, que se va a revitalizar esa concepción de servicio público, que es el ferrocarril, que al final yo creo que es también de lo que se resume. Turismo como consecuencia, pero el objetivo final es valorizar. No me gusta hablar porque ya tiene valor. Al final peco también cayendo en la palabra. Pero bueno, revitalizar esta línea ferroviaria, mantener el uso ferroviario y todo lo que venga después, bienvenido sea, turismo incluido.
Soto.
Como puedes ver, la verdad es que hay un consenso general. Hacemos un círculo y estamos todos metidos dentro, ¿no? Yo creo que coincidimos todos. Y yo me haría una pregunta que me hice hace muchísimo tiempo, que sobre la rentabilidad de la cultura y de nuestra historia. ¿Qué precio le ponemos a nuestra cultura? ¿Qué precio le ponemos a nuestra historia? Yo creo que hay otros aspectos más importantes que el monetario, ¿no? Indudablemente. Aquí estamos hablando de que ponemos encima de la mesa un proyecto que es básicamente un esqueleto que puede articular todas esas propuestas que luego los ayuntamientos tengan en relación a sus territorios. Pondrán su músculo, en definitiva. María Fernanda apuntaba lo de, por ejemplo, lo de Bueño, y indudablemente en la reunión con los alcaldes también salió ese tema, y alguno de los alcaldes también dijo eso, ¿no? Decía, oye, yo puedo hacer esto y tal. Claro, indudablemente lo que estamos poniendo encima de la mesa es revitalizar un poco parte de nuestra historia y que esa historia revierta en la actualidad, que en la actualidad tenga su uso y que genere un desarrollo para los territorios. Yo creo que lo importante de este proyecto es que hay mucha gente implicada, de alguna manera. Hay varios ayuntamientos y todos estos ayuntamientos, de alguna manera, se verán beneficiados de todas las ideas que cada uno tenga en relación a su territorio, ¿no? Yo sigo pensando lo mismo. ¿Qué precio le ponemos a la cultura, ¿no? La cultura yo creo que no tiene precio.
Desde luego, desde luego. Y lo que se aprende viajando, ¿no? Con la idea de viaje. Y el viaje puede ser muy largo o puede ser entre Trubia y Collanzo. Seguro que aporta. Mencionabais el valor que tiene, pero también seguro que estáis seguros de que os quiero llevar al terreno de la pasta, al económico. Porque en una sociedad como la nuestra, que nos gusta tanto hablar de cifras y de impacto económico y de generación de empleo, está claro que os quiero preguntar por ello, porque no sé si directo o indirecto, pero sí aumentará el valor de todo ese territorio, Soto.
Sí, a ver, en definitiva, Guillermo, que es el padre de este proyecto, ya apunta algunas cosas en relación a eso, ¿no? Está hablando de un estudio que se hizo en Inglaterra, que de alguna manera, bueno, pueden ser los pioneros en todo esto, ¿no? Y está hablando de que ese estudio, de alguna manera, pues cada libra, de alguna manera, de beneficio de esos trenes o ese tren histórico genera una reversión de siete libras, ¿no? El ejemplo, un ejemplo un poco, digamos, pues que podemos poner es lo que pasó en el ferrocarril de Samuño. El ferrocarril de Samuño, un territorio totalmente, pues de alguna manera, degradado, deprimido, hacen ese ferrocarril y resulta que alrededor de todo él, pues bueno, pues se generan negocios, se cambia de actitud. En el territorio, de alguna manera, bueno, esto lo que genera es una autoestima, ¿no? El decir, bueno, pues tenemos un equipamiento, de alguna manera, que bueno, viene gente a visitarlo, se ve movimiento, porque creo que aquí en Asturias lo que nos sobra es resignación, ¿no? Y estas actuaciones lo que hacen es crear un caldo de cultivo que bueno, que genera esa autoestima que tanto necesitamos en Asturias, ¿no? Yo indudablemente creo que va a generar, no diría cuánto ni cómo, porque no tengo una bola de cristal, ni soy adivino, pero sí que generaría alrededor, pues, una serie de sinergias sociales, de alguna manera que bueno, que ayudaría a revitalizar. No olvidemos que además estamos hablando de un espacio geográfico bastante bastante amplio.
¿Qué opináis los demás sobre ese impacto económico, Javier?
Bueno, yo vuelvo un poco a lo que decía, ¿no? Como los que nos dedicamos a la gestión del patrimonio, siempre, por desgracia, tenemos el dinero como una espada de Damocles, y evidentemente lo que no podemos hacer nunca es caer en la trampa, que muchas veces, bueno, estamos abocados, pero hay que resistirse siempre, de caer en la trampa del economicismo, ¿no? De hacer las cosas que más nos interesan económicamente, pues esto es más rentable, o esto le saco más dinero, cuando sabemos que patrimonialmente hablando no es lo más interesante o no es lo pertinente, ¿no? Porque eso al final es pegarse un tiro en el pie. Es mi experiencia sobrada, y lo que conozco, llega a la conclusión de que si no se deja llevar por los términos económicos únicamente, al final eso va en contra de uno mismo. Pero eso no quita para que no tengamos que procurar la mayor viabilidad de las cosas. Y en este caso es por lo que destaco, que en este caso esa discusión no se plantea, porque primero, el coste de poner en marcha esta iniciativa es prácticamente cero, porque está todo ahí ya, y por lo tanto todo lo que se haga a favor de ella tiene un riesgo prácticamente nulo y tiene unos beneficios potenciales enormes. Por lo tanto, aquí esa discusión no se plantea, que es una de las cosas que yo quiero destacar, que no necesitamos justificar ese retorno de inversión, porque no hay que hacer esa inversión. De hecho, estamos hablando de un producto que incluye un tren que CEBE ya, o Renfe en este caso, era cuando era CEBE, se desarrolló, ya tiene prácticamente en marcha, y unos productos que son los productos histórico-turísticos de Renfe, que bueno, están suspendidos por la pandemia, pero sí, que están ahí, que son unos productos pioneros en el mundo y que en esta línea tendrían un uso directo e inmediato, una línea que está completa en todos sus elementos y que va a tener una repercusión económica importante, pero es que la va a tener porque es que ahora tenemos una línea que no tiene ninguna repercusión económica. Es decir, cualquier cosa que hagamos va a ser sumar. Y yo estoy convencido que se va a sumar y mucho. Es lo que decía al principio, de que no podemos permitirnos el lujo de tener recursos sin utilizar. Porque en Asturias, y también lo decía Soto ahora muy ciertamente, ya estamos cansados de la resignación. Hay que ir hacia adelante. No podemos conformarnos con lo que tenemos y no explotarlo. No, hay que sacarle partido. Y esta línea es una línea que puede tener muchísimo partido con muy poco esfuerzo o prácticamente ninguno. Eso es lo que a mí me parece, que no hacerlo sería casi un delito, ¿no? No aprovechar esta oportunidad. ¿Cuáles son los rendimientos? Bueno, que se lo pregunten, como bien decía Soto, a la gente que ha podido sacarle partido al tren de Samuño, o los que viven del tren del Bouga, o del Río Tinto, o de las distintas iniciativas ferroviarias que generan alrededor una dinámica económica positiva en la hostelería, en los recursos turísticos y en los paquetes que a través de este ferrocarril se pueden hacer para explotar otras muchas cosas, porque no estamos quedándonos solo, también Abril lo mencionó de mis compañeros, estamos quedándonos con el patrimonio industrial, con el patrimonio gastronómico, en fin, esto es crear una sinergia positiva. En Asturias todos los años se calcula que hay unas 300.000 personas que visitan los recursos de patrimonio industrial y hay que ver cuál es el impacto económico que ya empieza a tener ese patrimonio, ese turismo industrial, que es un turismo vinculado a un turismo de cultura y un turismo de calidad. Porque vamos con el aspecto turístico, que ya digo que no me quiero quedar solo con él.
Claro. Fernanda.
Bueno, al hilo de lo que estáis comentando, yo una parte de la experiencia que tengo, entiendo que esto alcanza a otros grupos o amplía un sector de los colectivos que recibimos y que vienen atraídos por algo más que una experiencia rápida en el que lo más convencional de Asturias se conozca. Bien, si sabemos ya positivamente, y este verano creo que lo experimentamos concienzudamente, que Asturias es un lugar que atrae de suyo y que lugares tales como los lagos de Covadonga, la ciudad de Oviedo, Cangas de Onís, Llanes, reciben un número extraordinario de visitantes, que a veces casi parece que supera la capacidad natural de esos lugares para atenderles. Esto contribuye a repartir ese flujo en otras áreas que tienen un enorme potencial, pero que algunas personas aún no conocen. Esa yo creo que es una ventaja. La otra, que no se ha mencionado aquí, pero a mí me parece muy, muy oportuna, es que esto también puede convenir a la desestacionalización, es decir, a recibir esos flujos en momentos no tan fuertes, en los que de todas formas esa experiencia ferroviaria puede encajar y puede enriquecerse con las oportunidades del entorno, porque eso no es un turismo de playa. Y en último término, en relación con lo que comentáis del rendimiento, yo a veces digo que son unos rendimientos que no pueden parecer difusos, pero son objetivos. Supongamos que la gente viene a disfrutar de la cuenca del Caudal y se aloja en esta zona uno o dos días, pues no es solo lo que se gasta en ese alojamiento, es también esa compra que se hace, ese recuerdo que se lleva, esa gasolina que se reposta, esa farmacia por la que te pasas para coger una pastilla para el mareo. Al final son más los beneficiarios de los que aparentemente puedan parecer, y en ese sentido yo creo que hay una oportunidad efectivamente de lograr una nueva dinámica en torno a algo que todos sabemos tiene valor.
¿Toño?
Sí, vamos, al final es redundar más en lo que dicen los compañeros, es crear esas sinergias, es crear esas sinergias porque, como decía Soto al principio, es la base, es el programa histórico, pero luego cada territorio, pues no es que pueda, es que debe ofrecer actividades paralelas para favorecer el consumo, la economía, nuevos servicios. ¿Quién dice que el tren pasa por Morcín, pero en un momento determinado puede parar y subir gente a Langliru, o llegar a Trubia y coger y alquilar bicicletas para hacer la senda del oso? Es decir, que es crear ese movimiento. Es cierto que es un turismo familiar para todo el público, pero a nivel incluso mundial, el turismo ferroviario mueve mucha gente. Son, vamos a llamar clientes, vamos a hablar ya de temas económicos, pues, pero son clientes muy fieles y con poder adquisitivo importante, quiero decir, que también hay que tener en cuenta esa vertiente. Y luego tenemos el propio empleo interno del ferrocarril. Seguro que aquí Javier puede decir mucho más y mejor que yo, pero bueno, por un lado es mantener el empleo que hay ahora mismo ligado a la salida ferroviaria, pero se podrían crear nuevos empleos ligados a la misma, temas de mantenimiento o incluso tener una función formativa, logística, de pruebas, como ya se está haciendo con el tema del hidrógeno. En fin, que el potencial es enorme en torno a todo este ferrocarril histórico.
Claro. Bueno, 9:46. Habláis de cuestiones como hay que romper ya con esa posición de resignación, elevar la autoestima. Yo añadiría también la audacia. Parece un proyecto audaz, ¿no? Y quizás no estamos tan acostumbrados a ver proyectos que al lado de la descripción no llevan un montante económico desorbitante, que en muchos casos nos ha llevado también a la frustración en términos generales, ¿no? Y quiero ir precisamente ahí a la audacia, a ver si somos capaces de romper con esa frase tan asturiana de si ye bueno no puede venir pa' aquí. Soto.
Sí, claro, indudablemente. Lo que nos falta era lo que decíamos antes, ¿no? Hay que romper un poquitín con todo ese pesimismo que tenemos y de alguna manera pues lanzar estas ideas, que yo creo que estas ideas son las importantes, que no van a de alguna manera a solucionar todos los problemas que tenemos, pero van a ayudar, van a ser algo que vamos a agregar a otras ideas que puedan ir de alguna manera revitalizando un poquitín toda esta sociedad, ¿no? Y bueno, en definitiva, Asturias y las cuencas en particular, porque bueno, sabemos que llevamos muchísimo tiempo pues bueno, con una reconversión brutal que al final lo que nos hace es eso, es llegar a un pesimismo de que lo que dices tú, bueno, si es bueno no puede venir para aquí porque algo pasa, algo tenemos que hacemos mal, ¿no? Indudablemente creo que es un proyecto, como decía al principio, que se vende solo. Que ya vieron los alcaldes de alguna manera, que bueno, los hay que felicitar también, porque bueno, también pensamos que y en esto Javier sabe mucho, que los políticos a veces cierran una puerta y la cierran para toda la eternidad, ¿no? Pero bueno, la respuesta ha sido buena. Generalmente toda la gente está apoyando un poquitín toda esta iniciativa porque ven que bueno, que tiene una base y un fundamento importante, ¿no?
Sí, sí, bueno, has dicho cosas muy importantes, tanto Soto como quien nos presenta, y son muy importantes. Una es lo de la audacia también, y es un poco triste, pero es cierto, ¿no? Es un poco triste que sea audaz aprovechar lo que tenemos. Porque realmente es cierto también que parece que aquí, si no viene de fuera, no es una cosa buena, ¿no? No, nosotros tenemos muchos recursos propios que tenemos que aprovechar y que no requieren... A ver, queda muy bonito lo de los oropeles, de traer una inversión de fuera, que venga un capitalista a poner el dinero, que normalmente los capitalistas nunca vienen a poner dinero, vienen a sacarlo. Bueno, aprovechemos lo que tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, está, eso y más cosas, ¿eh? No solo este ferrocarril. En Asturias tenemos que creer en nosotros mismos, es nuestro primer debe. Posiblemente somos una región asolada por una reconversión industrial muy brutal que nos ha ido minando poco a poco y que nos deja un poco tocados. Pero es el momento de cambiar de chip y decir, tenemos todo esto y hay que aprovecharlo, lo tenemos aquí, ¿para qué no lo aprovechamos? Vale, que no hay que gastar mucho dinero, además, a veces... Yo recuerdo que hubo que me dijo que si un proyecto no requería mucha inversión, nadie miraba para él. Bueno, esperemos que eso haya que cambiar, ese chip, ¿no? Que precisamente, bueno, tenemos un proyecto que no requiere prácticamente inversión, bueno, pues aprovechemos ese, no tiene por qué venir nadie a ponernos aquí los millones, que por cierto no lo pone nadie, porque nadie regala nada. Y aquí lo tenemos, usémoslo. Quiero destacar ese punto que me parece muy, muy relevante, ¿no? De que tenemos que ser capaces de aprovecharlo, aprovechemos lo que tenemos, esto y más cosas. Y la sociedad de Santa Bárbara, por ejemplo, en esto, y mis compañeros, y Toño en Trubio, María Fernanda, en las iniciativas que tienen, son gente que son experta precisamente en aprovechar esas cosas que ya tenemos, ¿no? Por eso me parece tan importante, porque en Asturias, además, no solo tenemos recursos muy importantes, sino que tenemos profesionales y gente de la sociedad civil que está trabajando mucho y muy bien, y hay que apoyarles, desde luego. ¿Cómo no vamos a apoyarles? Debe ser una obligación de todos apoyar estas iniciativas para que salgan adelante.
Desde luego, que es un aspecto que no mencionaba, efectivamente, que sale este proyecto de una asociación, de la sociedad civil, en definitiva. María Fernanda.
Bueno, yo al hilo de lo que decíais, y por poner una, quizás por poder sacar una sonrisa, diría, jo, es que es tan increíble que queramos aprovechar lo que tenemos, la gente que estamos aquí, y que se ponga de acuerdo la gente que no estamos acostumbrados, y entonces nos va a costar digerirlo. Tiene toda la razón, Javier, parece que todavía seguimos con esta idea de que venga alguien y nos rescate. Pues yo creo que pasaron demasiados años desde Bienvenido Mr. Marshall y que esto se acabó. Así que deberíamos de creer en lo que sabemos y en lo que conocemos, deberíamos creer en los profesionales que hay en Asturias, deberíamos creer en los investigadores que hay en Asturias y deberíamos creer en nuestra propia sociedad. Lo que pasa es que tenemos un problema de identidad muy severo en relación con muchos aspectos, y este es solo uno de ellos, y claro, nos pilla totalmente por sorpresa que unos personas con conocimientos científicos y técnicos sobre esta cuestión, respaldados por las asociaciones y con todos los alcaldes de acuerdo, puedan proponer algo que encima no es caro y pueda ser beneficioso. Y entonces esa necedad intrínseca del asturiano le hace desconfiar. Pero yo, claro, me niego en ese sentido a aceptar que estas sean las normas de juego, y confío en que se logre, porque está claro que por una vez parece que se han alineado los astros.
Sí. Toño.
Sí, vamos, yo insisto en algo que creo que en todos coincidimos y que soy muy pesado en este tema, que es seguir haciendo mucha pedagogía. Tenemos que seguir, a ver, incluso soy autocrítico, porque a veces parece que no llegamos al gran público a la hora de intentar explicar todos estos temas, pero bueno, las cosas van cambiando, por suerte, poco a poco, desde hace ya unos cuantos años, pero sí que hay que seguir insistiendo en esa pedagogía. Y así, por ejemplo, pues a los detractores que hablan del tren de la bruja, explicarles, no, señores, el tren de la bruja no es de recuerdos infantiles muy bonitos, pero esto no tiene nada que ver. Y explicarles muy bien lo que es un ferrocarril histórico, lo que es los objetivos, y seguir trabajando. Yo apostaría ahora que los ayuntamientos, ya que hay ese consenso entre los alcaldes, entre casi todos los alcaldes, pues que den un paso al frente. No sé si pasa por formar un grupo de trabajo, pero ya tienen que empezar a hablar ya con las altas esferas, al final con el propietario de la infraestructura, que es el ministerio. Yo creo que es lo que toca ya, que den ese paso adelante y empezar a dar reforma y seguir, como decía, insistir mucho con la pedagogía y, sobre todo, mantener esta relación horizontal que estamos teniendo. Como bien decías, la idea, el proyecto surge de Santa Bárbara. Aquí la sociedad es la que tiene que ser la protagonista y los técnicos, los que me incluyo, vayamos detrás. Una relación de tú a tú, vamos con ellos, las administraciones lo mismo, las empresas que puedan entrar y seguir en esa... Salió varias veces la palabra sinergia, pero al final es eso, seguir el camino, seguir el ferrocarril, y como ya dije alguna vez, pues este proyecto va como las locomotoras, lento pero seguro.
Desde luego, precisamente, quería, antes de, es que son las 9:54 y quería pedirle a Javier un comentario sobre los vagones y los trenes que figuran en el proyecto.
Una de las cosas que tiene este proyecto es que ya tiene tren, cosa que otros proyectos no tienen ni vía, ¿eh? Y han salido adelante. En este la vía ya está y está funcionando, y además hay tren porque Renfe hace ya tiempo, cuando era FEBE, pues se dedicó a recuperar, porque FEBE creía mucho a través de los subdirectivos en el producto ferroviario turístico, y además creía y hizo una grandísima labor, que ahí está, en este uso del ferrocarril turístico y también del ferrocarril histórico turístico, es decir, uso de material histórico para usos turísticos sobre líneas. E incluso y dieron un paso adelante, que fue recuperar una locomotora de vapor que estaba en nuestro museo, una locomotora que era de Unosa, y esa locomotora, con la asesoría del Museo de Ferrocarril, se ha ido recuperando, ha hecho prueba. Lo que pasa ahora con el tema de la pandemia, pues evidentemente se ha detenido todo, pero está ahí, es una locomotora que ha hecho muchos recorridos de prueba, ha circulado por esta línea ya, y con el tren, con uno de los trenes que tiene FEBE, el tren histórico, con un material de los años, vagón de los años, un coche de los años 20 y otro de los años 60, pero hay más material que puede llevar. Es decir, tenemos la locomotora de vapor, una locomotora de vapor, además, quiero destacarlo, que es de vapor, no es una máquina con un motor diésel trucado, no, esto no queda de vapor, lo único que tiene un sistema de combustión que evita o minimiza todos los aspectos de impacto medioambiental. Esto se ha destacado mucho porque el vapor no necesariamente es contaminante. Esto es una de las cosas que hay que desmentir, que sea un vapor, no sé, una máquina echando un humo negro, no, todo lo contrario. Y es algo contrario, ya está en pruebas, se circula por la línea y de hecho, bueno, pues está ya prácticamente para prestar servicio. Está todo el material remolcado que se utiliza y el que se puede incorporar en el futuro, porque afortunadamente en Asturias todavía existe otro material que conservamos en nuestro museo y en otros sitios, que se podría incorporar a esta iniciativa si tiene éxito. Es decir, este es un primer paso, pero ese primer paso ya está dado y ya existe. Es decir, que prácticamente se puede decir que nada más que sea posible, se podría poner en marcha, ¿no?, ese tren y ponerlo en servicio. Esa es una de las grandes ventajas porque, insisto, ya hay fotos de ese tren funcionando por esa línea, porque ya estuvo funcionando en la segunda de pruebas varias veces. Por lo tanto, a ver, no estamos hablando de una quimera ni de algo que no sabemos cómo se va a hacer. Estamos hablando de un producto que ya existe y que ya se hizo en su momento.
Claro. Bueno, y una última cuestión, 9:57. Soto, ¿qué pasos queréis ir dando a partir de ahora?
Bueno, indudablemente nosotros, pues, como decía antes, pusimos sobre la mesa el proyecto. Ahora les corresponde a los conseguidores. Los conseguidores, indudablemente, son los políticos. Y yo creo que un paso tendría que ser que lo que apuntaba Toño, hacer un grupo de trabajo y empezar sobre todo a hablar con los padres de la criatura, que son Adif y Renfe, y ponerse a trabajar y ya, ponerse a trabajar, poner encima de la mesa de ideas y bueno, pues lo que deben hacer los conseguidores, ¿no? Ir a despachos y abrir puertas, indudablemente.
Muy bien, bueno, pues esperemos que sea así y lo iremos contando. Lo tenemos que dejar aquí, 9:58. María Fernanda Fernández, muchas gracias una vez más por participar con nosotros en otro de estos programas monográficos que tanto nos gusta, relacionados en términos generales con el patrimonio. Muchas gracias,
gracias María Fernanda. Gracias a ti por contar conmigo y gracias a todos mis compañeros, a los que me presta tanto ir.
Javier Fernández. También muchas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo este programa. Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena a los que apoyan esta iniciativa, tienen la iniciativa y la apoyan, y desde luego por nuestra parte va a haber todo el apoyo porque es algo fundamental para todos.
Toño Huerta, muchas gracias, Toño, también por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz y, bueno, y a los compañeros por una vez más juntarnos a hablar de nuestras cosas que nos encantan.
Y José Luis Soto, muchas gracias, Soto, también por estar con nosotros en este programa de la Radio Pública. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y seguiremos con la caldera encendida.
Muy bien, ¿vale? Muy bien, que sea así. Y nada más, recordarles que mañana a las 9 estaremos con un nuevo programa de Asturias al Día. Mañana es jueves, ya saben, los jueves. Representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos para hablar de cuestiones que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con la decisión que finalmente adopte el Consejo Interterritorial de Salud en esta jornada y de ese año que llevamos ya, se va a cumplir dentro de unos días, desde el primer estado de alarma. A partir de las 9 en RPA, en la Radio Pública Asturias al Día, les esperamos. Muchas gracias. Hasta mañana.